señores, señores. Vamos con las manos.
I love you con todo mi corazón. Te amo, I love you con todo mi corazón. With all my heart, oh Señor, with all my soul, oh Señor, te amo Dios. Te amo, I love you Lord, I love you. El Señor y tu amor dura por siempre. Tu nombre es Jesús el Rey, el mismo ayer, ahora y por siempre. Jesús, tu amor nunca falla, tu amor nunca fallará. Te amo, I love you con todo mi corazón. No hay más dolor, tu gracia me salva. Misericordia, tengo tu gloria. Tú eres digno de toda la gloria. Jesús, tu amor nunca falla, tu amor nunca fallará. Te amo, I love you con todo mi corazón.
Bye.
verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y escuches mi clamor? Gracias, Jesús. Sí, Señor. Hermoso eres, mi Rey.
una vez más.
Thank you. hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre de amor.
Una vez más.
Pueden tomar asiento. Mi nombre es Daniel Domínguez, soy uno de los pastores de la iglesia y juntamente con los demás pastores y toda la iglesia queremos darle la más cordial bienvenida. Verdad en amor es mi iglesia, Cristo es mi salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Y por eso quiero reconocer a quienes nos visiten hoy por primera vez. Si está usted por primera vez, le voy a pedir que por favor alce su mano, queremos darle un recuerdo de vuestra presencia y compañía y decirles que estamos muy, muy contentos de recibirlos. Bienvenidos todos los que nos acompañan. Reconocemos el poder de la sangre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, y la manera en la cual lo manifestamos muchas veces es a través de los símbolos del pan y del vino, al disfrutar juntos de un momento de comunión con Dios, participando de los símbolos. Jesús dijo en los momentos cruciales de su despedida con sus discípulos: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La noche que fue entregado, Jesús reunió a los suyos y alrededor de la mesa instituyó un momento de celebración que nos lo dejó y que nosotros llamamos la Cena del Señor. Hoy recordamos precisamente lo que Él hizo por nosotros, muriendo por nosotros en la cruz. Y lo recordamos de una manera muy sencilla, partiendo el pan, símbolo de su cuerpo molido por nuestros pecados, y participando de unas copitas del jugo de la vid, que nos habla del nuevo pacto, de su sangre derramada, del poder de la sangre del cual hemos venido cantando. Si tienes alguna preocupación, alguna carga, este es el momento de acercarse a Dios. Vamos a pasar unos momentos donde se distribuyen estos símbolos y es un buen momento para reflexionar individualmente. Si tienes algún problema, resuélvelo. Hay poder en la sangre. El poder en la sangre de resolver cualquier pendiente que tengas con Dios. Si no sabes de qué estoy hablando, si no tienes a Cristo en tu corazón, no te sientas presionado por tomar de los símbolos. Pasa la bandeja y piensa que quizás este es el día que Dios hará una obra maravillosa en ti, revelándote algo de lo mucho de su amistad que Él tiene para todo ser humano, pero especialmente para aquellos que se alegran, se acercan a Él. Voy a pedir a Dios su bendición antes de partir el pan y dar gracias también a Dios por ello. Padre Santo, te doy gracias por dejarnos algo tan sencillo: pan y el jugo de la vida. elocuentes manifestaciones del precio tan alto que tú pagaste dando a tu Hijo y que tu Hijo pagó muriendo por nosotros en la cruz. Al tomarlo, Señor, lo hacemos con reverencia como una expresión más de nuestra adoración. Lo hacemos con fe, porque dice que cada vez que partires este pan y comieras esta copa, la muerte del Señor anunciase hasta que Él venga. Lo hacemos con devoción, porque tú eres el Dios que merece toda nuestra adoración. Y te lo ofrecemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Amén. Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, nuestro Dios, te ofrecemos esta ofrenda de gratitud, no como en pago por lo que hemos recibido, sino como demostración de que somos tuyos. Lo hacemos con liberalidad, con gratitud y con alegría, porque tú amas al dador alegre. Amén. mientras se concluyen estos momentos tan preciosos de adoración, quisiera solamente mencionar de que entre nosotros está Ricky Ramírez, que se va a ausentar por un tiempo de nosotros, por un año, a la China. Lo vamos a extrañar y lo vamos a tener en nuestras oraciones. También traemos los saludos de nuestra querida hermana Cecilia López, que tuvo la oportunidad de visitar a su hijo el día de ayer, después de tantos años de anhelo. Así que ella envía también su gratitud a toda la iglesia. Y mientras los jóvenes se preparan para salir, vamos a ver un video. Palabras de Jorge Luis Borges acerca de la amistad que puede introducir el tema de hoy. Los jóvenes pueden ir saliendo.
Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar el alma. Y uno aprende que el amor no significa acostarse y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes. Los futuros tienen una forma de caerse en la mitad. Y después de un tiempo uno aprende que si es demasiado, hasta el calor del sol quema. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma, en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende. Y con cada día uno aprende. Con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de quererte con tus defectos sin pretender cambiarte puede brindarte toda la felicidad que deseas. Con el tiempo te das cuenta de que si estás al lado de esa persona solo por acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás deseando no volver a verla. Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que no lucha por ellos, tarde o temprano se verá rodeado de amistades falsas. Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste durante toda la vida. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes. Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual. Con el tiempo te das cuenta que aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por aquellos que dejaste ir. Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo te das cuenta de que el que humilla o desprecia a un ser humano, tarde o temprano sufrirá las mismas humillaciones o desprecios, multiplicados al cuadrado. Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no sean como esperabas. Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante. Con el tiempo aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo, ante una tumba ya no tiene ningún sentido. Ya es tarde. Nunca dejes que algo te sea demasiado tarde. Pero desafortunadamente, lo aprenderás solo con el tiempo.
Primera Samuel, capítulo 18, verso 1. Hay muchas cosas, como dijera Jorge Luis Borges, se aprenden solo con el tiempo. Pero a la lectura de hoy, capítulo 18 de 1 Samuel, pareciera que fue algo instantáneo. Aconteció que cuando él, David, hubo acabado de hablar con Saúl, el rey, el alma de Jonatán, hijo de Saúl, quedó ligada con David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Esta es una historia de una profunda amistad entre estos dos héroes, en muchas maneras, del pueblo de Israel. Yo quisiera que juntos, habiendo pasado una semana donde hemos celebrado la amistad, que juntos pudiéramos entresacar del libro de los Proverbios, de la sabiduría divina y también del Nuevo Testamento, de la pluma del apóstol Pablo, algunas lecciones que nos pudieran ayudar a entender esta maravillosa mezcla de respeto, de amor, de paciencia y aceptación que llamamos amistad. ¿Me acompaña? Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y hay amigo más unido que un hermano. Si bien hay muchas y variadas traducciones de este hermoso versículo de sabiduría, en mi reflexión personal yo encuentro de que la amistad es un camino de dos vías. Va y viene. Hoy por ti, mañana por mí. No es una relación de recibir y recibir y recibir, sino de recibir y dar. Pero así como en el tráfico a veces todo el flujo va a una hora de la mañana, de un lado y del otro lado no hay nada, pero de vuelta se compensan las cosas. Así es la amistad. A veces va, a veces viene, pero no se cuentan los autos. La verdadera amistad, la amistad de Proverbios, capítulo 18, verso 24. La amistad requiere corresponder al amigo. El que quiere, el hombre que tiene amigos debe manifestarse como amigo. Un camino de dos vías. Y cuando encuentras un verdadero amigo es más unido que la sangre, que un hermano. Y esta unión de estos dos hombres trascendió la vida de ellos, los hijos de ellos, hasta la próxima generación. Porque fue franca y profunda. Se ligó el alma de ambos tras solamente unas palabras que David dijera enfrente de su quien iba a ser su amigo Jonatán. Esa conexión que ocurrió instantáneamente. En la iglesia estamos haciendo grupos de conexión. Uno de ellos que ha tenido éxito es el grupo de cocina. Nos reunimos 5 viernes para cocinar, aprender a cocinar y comer juntos. Maravilloso momento. Pero todas las comidas necesitan sus ingredientes. Y si no tenemos los ingredientes correctos, no sabe igual. Y la amistad también tiene ingredientes. El platillo a veces se puede sustituir en un platillo algún ingrediente, ¿verdad? Pero no sabe lo mismo, mucho menos en la amistad. Es casi imposible sustituir aquellos elementos básicos que hacen que esta amistad como la de estas dos personas perdure a través de las tormentas de la vida, la persecución, etcétera, etcétera. Y que pasen años y todavía se recuerde la amistad y se honre la amistad. Y de estos ingredientes quisiera que pensemos en este día. Capítulo 2 de Santiago, verso 23, dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Saben por qué? porque creyó. Fíjense lo que dice esta versión. No dice creyó en Dios. Quizás tu traducción diga creyó en Dios, pero esta dice creyó a Dios. Es parecido, pero no es lo mismo. Lo mismo ocurre con algunas traducciones de 2 Timoteo capítulo 1, verso 12, que muchos saben de memoria. Pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído, dice una versión, y a quién he creído, dice otra versión. Uno es creer en la persona, otro es creer en la palabra de la persona, lo que la persona dice. Yo le he creído, yo he creído en el amigo, pero cuando habla acá de Abraham y Dios como amigos, dice que Abraham creyó a Dios. Claro, para creer a Dios hay que creer en Dios primero. Hay mucha gente que cree en Dios, en su existencia, en sus atributos divinos. Pero no está escuchando su palabra, no está cumpliendo su palabra, no está obedeciendo su palabra. Nadie tiene mayor amor que este, dijo Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No solo si creéis en mí, sino me obedecéis, hacéis lo que yo os mando. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero tú no vas. ¿Crees que Jesús existió? ¿Crees en los atributos divinos quizás? Pero no has entregado tu vida a Jesucristo. Él dice, ven a mí, y tú no has ido a Él. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Y tú escuchas la voz y no abres, ¿me entiendes? Y ojalá que hoy sea el día en que tú descubres no solo la existencia de Dios como tu amigo, su amor para ti, dando a su Hijo por ti, sino que le creas a Dios y hagas lo que Dios te dice que hagas, que te arrepientas, que le recibas, que le aceptes y que le sirvas con todas tus fuerzas. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Estás oyendo la voz de Jesús? Mis palabras van a resonar en tus oídos, pero hay una voz interior, la voz de Dios, la voz del Espíritu de Dios, que te hace reconocer que estás en su presencia y que hay algo especial en este momento y en este lugar, porque Dios está aquí y te está hablando a ti. Y mientras David hablaba, Jonatán, su alma se ligó a la de David, y ojalá que este sea el momento también que al escuchar la voz de Dios tú puedas ligarte a Él. Volvamos a la amistad y sigamos con los proverbios. Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para el tiempo de angustia. Muchas veces digo que los amigos debemos ser como la sangre que acude a la herida sin que la llame. No necesitamos invitación para estar con el amigo que sufre. Proverbios 17:9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta el amigo. Muy lógico, ¿verdad? Sentido común. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta el amigo. Otra traducción dice, quien disculpa una ofensa consigue amistad, quien la recuerda pierde al amigo. Y está en ti. El que quiere tener amigos debe mostrarse amigo. Y esta es parte de las instrucciones. Pero no podríamos dejar de mencionar Proverbios 27:6. Proverbios 27:6 dice la traducción que normalmente usamos: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Heridas o besos? Depende de quién viene. A veces, fíjense, otra traducción dice: más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Cuesta a veces confrontar, pero el verdadero amigo confronta con amor, y sus heridas son fieles porque sabemos que nos ama. Son más confiables las heridas del que ama que los falsos besos del que aborrece. No es a veces la apariencia, sino lo que sentimos y expresamos en el verdadero espíritu de la amistad. Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El ingrediente fundamental de la amistad es el amor. Y nada mejor que la receta de 1 Corintios capítulo 13 para saber la calidad del ingrediente este del amor de aquel que llegó a dar su vida por nosotros. Capítulo 13 de 1 Corintios, verso 4. El amor es comprensivo y servicial. El amor nada sabe de envidias, de jactancias ni de orgullos. De hecho, que cuando hay esto, no hay amor. 1 Corintios 13, 5. No es grosero, no es egoísta. El amor no pierde los estribos. Me gusta esta traducción. El amor no pierde los estribos. No es rencoroso. 1 Corintios 13, 6. Lejos de alegrarse de la injusticia, encuentra su gozo en la verdad. Y el verso 7. Esta traducción lo remata con estas palabras: disculpa, el amor, la verdadera amistad, disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. Con razón, este amor nunca muere. Es de otra fibra, es de otra calidad. Es el verdadero, el genuino ingrediente de la amistad. No acepte alternativas, no acepte otros productos, porque no va a generar esta relación tan importante entre nosotros. Vuelvo otra vez al capítulo 18, verso 1. Aconteció que cuando hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Una amistad se forja cuando se unen estas dos almas. Mi amigo Jesús. La amistad es el vínculo, o es un vínculo que nos une. A veces se estira hasta el otro lado del continente y no pierde su espesor. La amistad es tan elástica que instantáneamente regresa al mismo lugar donde estaba cuando nos vimos por última vez. La amistad no tiene noción de tiempo, no se echa a perder, no tiene fecha de vencimiento ni expiración. Permanece. El amigo ama en todo tiempo, cuando su amigo tiene razón y cuando no la tiene. Porque el ser amigo no significa estar de acuerdo con todo, significa tener un alto grado de aceptación. Un alto grado de aceptación. La aceptación es el ingrediente que hace que, sin ignorar las faltas del amigo, las tolera, porque hemos aceptado al amigo como persona, así como es. Y no necesariamente como nos gustaría que fuera. Esa es la gran diferencia entre la amistad y el adolescente enamorado, que no ve las faltas de la persona a quien ama. El amigo sabe de las faltas, las tolera y las acepta, porque ha aceptado a la persona y no necesariamente a su personalidad. El amigo confronta al amigo y puede herirlo en el proceso, pero sus heridas son fieles, porque son confiables las heridas del que ama. Por otro lado, quien cubre la falta busca y mantiene la amistad. Escúchenme bien. No dice el que ignora las faltas. Las cubre, porque como dice la traducción de 1 Corintios 13, 7 que leímos, el amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites y lo cree todo. La amistad, la verdadera amistad, requiere la confianza porque está fundada en el amor. Y el amor lo cree todo, confía, porque hay amistad. La amistad, otra vez, por estar basada en el amor, no es celosa. El matrimonio es una relación exclusiva, pero la amistad no lo es. No es exclusiva porque no es celosa. Repito, el principal ingrediente del amor, de la amistad, es el amor, pero también hay otros. Una sana amistad, porque también hay tal cosa como amistades enfermizas. Una sana amistad requiere un sano concepto de nosotros mismos. Cuando estamos constantemente o esporádicamente protegiendo nuestra autoimagen, ponemos en riesgo, ponemos en peligro la amistad. Para ser amigo hay que tener una sana autoimagen, no solo que te permita reírte de ti mismo, sino que te permita reírte cuando tus amigos se ríen de ti. La amistad está anclada en un amor que no es ofensivo. No exige las cosas que se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no lleva cuentas, no acumula agravios. La amistad que está basada en el amor no solo no guarda rencor, sino que lejos de alegrarse en la injusticia, se goza en la verdad. Se alegra sinceramente con el triunfo del amigo. ¿Saben por qué? Porque no tiene envidia y puede alegrarse con el triunfo del amigo. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Y si no tenemos amigos, posiblemente es porque no estamos demostrando estas características del amor genuino, de la aceptación, de la tolerancia y de la paciencia, de la amistad. Y es quizás por eso que, por nuestros celos enfermizos, por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo, por proteger nuestra imagen, y quizás no tanto por la falta de los demás, que estamos quedándonos sin amigos. Y no es porque no los tuvimos, sino porque no los supimos apreciar. Y si hablamos de amigos, les quiero contar. Encontré un amigo en quien puedo confiar. Amigo en las buenas, amigo en el mal, amigo del hombre que se siente solo y busca amistad. Mi amigo es Jesús, es mi fiel compañero. Él no finge amistad, tiene amor verdadero. Las horas que paso en su compañía son las que prefiero. Y por eso en mi charla me gusta decir que lo quiero, lo quiero. Mi amigo Jesús me recibió, me aceptó, me tolera y por su ejemplo me está transformando. Concluyo con estos pensamientos. El alma de Jonatán quedó ligada a la de David. De ese vínculo que trascendió la muerte de Jonatán y pasó a sus sobrevivientes, Mefiboset específicamente, quiero hablarte. Quisiera que nuestro último pensamiento tenga que ver con estar ligado a mi amigo Jesús. Porque no hay otra bendición más grande, porque no hay otro amigo más grande, porque no hay otro amor más grande que alguien ponga su vida por sus amigos. Y ese es Jesús. La historia dice que mientras Jonatán estaba escuchando el reporte de David al rey, su corazón se ligó, su alma se ligó. Dios te está hablando al corazón. Cuando Dios habla al ser humano, cuando Dios habla al corazón, cuando se nos cae el velo que tenemos y descubrimos que Dios existe, pero más allá, que Él nos ama, que es una persona, no un concepto, que nos amó tanto, que envió a su Hijo, que su Hijo nos amó tanto, que dio su vida por nosotros, cuando descubrimos la realidad por medio de Dios, por medio de su Espíritu, nuestra alma se puede ligar a Él. Si accedemos, si somos dóciles, si oímos su voz y no endurecemos nuestro corazón, nos ligamos a Él y Él se liga a nosotros y comienza una relación para siempre. Porque el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Es una vida nueva. Es una relación nueva, es un vínculo eterno de nosotros con Dios. Un momento así ocurrió en la vida de un muchacho que se fue de su casa. Todos conocemos la historia de Lucas 15, del hijo pródigo. Dice la historia que en un momento de su vida se dio cuenta de lo que había perdido, de lo que había en casa, del amor de su padre, y dijo: voy a hacer esto, me vuelvo, le voy a pedir perdón a mi papá y le voy a pedir que no me reconozca como hijo, pero que me dé trabajo como cualquier otra persona. Y dice la historia bíblica que cuando el padre lo vio venir de lejos, fue movido a misericordia y corrió y lo abrazó, hizo una gran fiesta. Y el joven empezó a balbucear sus palabras de arrepentimiento y el padre dijo: pará, hagamos fiesta, traigan el cordero engordado y hagamos fiesta porque mi hijo ha llegado. Y eso es lo que va a ocurrir si tú hoy escuchas su voz y entregas tu corazón y recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y te preguntas cómo puedes hacerlo. Muy sencillo. Yo voy a orar. Y si tú quieres, puedes orar conmigo. No necesariamente necesitas repetir las palabras audiblemente, pero puedes decirlas en tu corazón. Al final le voy a pedir a los músicos que pasen y que nos despidan con una canción. Pero si tú oras conmigo, no te voy a pedir que te pongas de pie o que levantes la mano. Te voy a pedir sencillamente que si oras conmigo, al final me gustaría darte una copia de las palabras que he leído, que resumen todos aquellos pensamientos que busqué delante de Dios acerca de la amistad, para que los lleves como recuerdo de este día. Y si tú sientes que este es el momento de Dios para tu vida, ora conmigo. Inclina tu rostro y le voy a pedir a todos, por favor, que nos acompañen en oración, reflexionando acerca de nuestra relación con Dios y también nuestra entrega hacia Él. Señor, aquí estamos delante de Ti. Una vez más, venimos delante de Ti en busca de Tu rostro para pedirte, Señor, por aquellas personas que están con nosotros con una sed profunda de Ti y que se están dando cuenta de que Tú les amas profundamente también y que Tú les estás buscando. Y no solo quieren creer en Ti, quieren creerte a Ti, que el que en Ti cree tiene vida eterna. Y te ruego, Señor, de que a esas personas les des la fortaleza y el valor para hacer una oración así. Si quieres, puedes orar conmigo silenciosamente. Señor Jesús, escucho Tu voz. Dile, escucho Tu voz. Y me arrepiento de mis pecados. Recíbeme. Yo quiero recibirte a Ti. Dile, recíbeme Tú, porque yo te recibo a Ti. Llena mi corazón vacío. Llénalo, Señor. Y perdóname. Dile, quiero que seas mi Salvador y Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Que podamos disfrutar de un momento ahora. Les voy a pedir que todos nos pongamos de pie. Y con esta canción nos vamos a despedir. Pero si tú recibiste al Señor orando conmigo, me gustaría, como dije, darte una copia de las palabras que he compartido para que las tengas de recuerdo. Si tú tienes alguna otra necesidad de oración, te voy a pedir también que pases, porque quizás estás pasando por una circunstancia muy especial y necesitas el apoyo de la oración. Le voy a pedir a los pastores y a los consejeros que pasen y que vamos a esperar. Yo voy a estar de este lado. Si tú oraste conmigo, ven de este lado y voy a esperar para darte una copia de estas palabras que el Señor me dio. Que Dios les bendiga y que podamos disfrutar de un último momento de alabanza y adoración al Señor.
Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce camino. Jesús, mi fiel amigo.
¿Lo puede cantar un momento?
Sí, sí.